Hermano, vamos a estar considerando la santa palabra del Señor hoy en el libro de Job. Amén. Libro de Job, capítulo 13. Gloria a Dios. Job 13. Para la gloria del Señor. Job capítulo 13, versos 14 al 16. La semana pasada estuvimos empezando a reseñar el tema de la necesidad de creerle a Dios. ¿Recuerda? Hoy continuamos con este tema. Y el título de este mensaje, ¿estás preparado? Hay muchas cosas para las que uno tiene que estar preparado. Vamos a ver qué es lo que queremos decir. ¿Preparado para qué? Lo vamos a poder ver a través de la escritura en Job capítulo 13. 13, 14 al 16. Ya que lo haya conseguido, hermano, vamos a ponernos de pie y lo leemos todos juntos, ¿saben? Esos tres versos de la palabra del Señor. En Job capítulo 13, Job está justo antes de los Salmos, en la mayoría de las Biblias. Amén. Dice así la santa palabra del Señor, Job 13, 14, lo leemos, dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Señor, ahora bendice tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos la explique y nos la ponga en nuestro corazón. Te lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, mire, en los deportes, especialmente en estos deportes que son de grupo, que participan muchas personas, por ejemplo, en el baloncesto, en el fútbol, especialmente en el fútbol americano, es más común. Y hay un dirigente del equipo, un coach, y está el capitán del equipo, que normalmente es uno de los jugadores, ¿verdad? Y normalmente en el fútbol americano, es el que llaman el quarterback. El quarterback es el que es el líder del equipo y es el que en el campo del juego, pues él es el que está dirigiendo el equipo para que todos los jugadores que están allí sepan qué es lo que van a hacer. Ellos tienen muchas jugadas aprendidas y programadas, pero ¿cuál es la que se va a hacer? ¿Cómo y dónde? Pues el dirigente del equipo, el capitán del equipo que está en el campo, es el que va a dictar la jugada. Y la forma en que funciona esto es que está el que dirige, ¿no? El coach del equipo está en la parte de afuera, obviamente, no en el campo de juego. En los tiempos de antes, cuando no había radio, ni walkie-talkie, ni de estas cosas, pues las señas se hacían a mano. Si usted ve alguno de estos juegos de pelota, usted ve qué hacen. Dice, ¿qué será lo que pasó? ¿Será este lenguaje de señas porque son sordos o algo? Pero usted nota que son, pues, ya entre ellos tienen ciertas señas que aunque todo el mundo la ve, solamente aquellos que saben qué es lo que quiere decir, pues la pueden entender. El resto, pues, son unas monerías que hicieron allí, pero y se sabe que es comunicándose con la intención de que los demás no sepan lo que está diciendo, solamente algunas personas. Hoy en día, ya eso no se utiliza mucho, especialmente en el fútbol. Ahora todo es como con unos audífonos que van aquí en el oído y todo se habla en inglés en vez de en señas o en español, como sea el caso. El asunto es el siguiente, hermano. Siempre hay una jugada que están programadas ante tal situación, cuando estemos en tal posición, pues la jugada que va es esta o va esta otra, ¿ya? Entonces el dirigente que está afuera le dicta las instrucciones al capitán del equipo y el capitán del equipo se las hace saber mediante alguna seña o alguna palabra clave al resto del equipo, ¿verdad? El asunto es que en muchas ocasiones, las jugadas que están programadas, hay que cambiarlas. Y el dirigente dice una cosa, pero el capitán del equipo, allá como está en el campo de juego, él decide otra cosa. Y la decide en el momento, sin avisar y sin consultarle al dirigente que está afuera. Eso, ese cambio de última hora, es típico, porque eso se hace según el momento y la necesidad del momento. El asunto es que los jugadores tienen que entonces cambiar su plan y rearreglarse para hacer lo que el capitán del equipo les acaba de decir. Y eso tiene que ser de inmediato, y eso no tiene aviso. De hecho, gran parte del éxito en el juego se debe a que el equipo pueda cambiar las jugadas que están programadas rápidamente, cuestión de confundir al equipo contrincante, ¿verdad? Ya esos son asuntos más del juego. Pero el punto focal aquí es este detalle de que la instrucción o el plan puede cambiar de inmediato. ¿Amén? Figúrese, si usted fuera uno de esos jugadores allí, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando algo cambia? A mí lo primero que se me ocurre es que para poder cambiar de una jugada a otra, hay que conocer la jugada y hay que estar preparado. Y hay que verse ya ensayado y practicado todas ellas. Cosas de que con solamente mencionar, vamos a hacer esto, código 347, ya todo el mundo sabe lo que es la 347, dónde va, cómo es, dónde y qué pasa y qué se hace. Amén. Hay que estar preparado, porque en ese juego las cosas cambian de un segundo para otro. En la vida, hermano, es así también. Todos nosotros podemos tener un plan para la vida, unas metas, como le llaman hoy. Hoy a los muchachos en la escuela los están enseñando, eso no se usaba, no se utilizaba en los tiempos que muchos de nosotros estudiábamos, a ir creando un portafolio. ¿Usted ha oído eso? Es un término moderno de ahora, de unos cuantos años para acá. Entonces los muchachos van como que acumulando unas evidencias, ¿verdad?, históricas y también guiadas de sus actividades como estudiante y como persona, como ser humano. Ahí están redactadas sus experiencias en la educativa, sus experiencias en la comunidad, sus experiencias en la congregación. ¿Sí? Y es como si fuera un resumen, pero expandido, de su vida. Y eso también lo hacen con el propósito de que cada uno de los estudiantes pues vaya recopilando suficientes experiencias como para que le ayuden a tomar mejores decisiones, especialmente cuando llegue la hora de estudiar formalmente en la universidad y cuando vayan a ser profesionales o cualquier otro oficio que ellos quieran seleccionar. ¿Amén? Así que todo el mundo puede tener un portafolio, un plan, sus metas, sus aspiraciones. Puede tener hasta una idea de cuándo va a suceder las cosas. Yo recuerdo que hay personas que yo conocía que tenían las cosas divididas por meses, pero no por meses de aquí a 3 meses, de aquí a 10 años las cosas por meses, como ellos pretendían de que fueran sucediendo para lograr sus metas. ¿Amén? Nada malo en planificar, pero sepa que los planes cambian. Sepa que usted como persona no puede asegurar qué es lo que va a pasar, y por ende las cosas van a cambiar. Los jugadores del equipo de fútbol tienen ya su plan, dijeron, contra este equipo vamos a jugar de esta forma, estas son las jugadas clave, esto es lo que vamos a hacer, pero las cosas pueden cambiar de sopetón, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando eso suceda, ¿está usted preparado? ¿Está usted preparado para apoyar el cambio? ¿Está usted preparado para afrontar todo lo que el cambio trae? ¿Está usted preparado como hijo de Dios en Cristo Jesús para poder pasar ese momento, ese tiempo difícil? ¿Cómo podemos estar preparados cuando las cosas no salen como uno quiere? Como dice el corito, ¿verdad? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué cosa buena, ¿verdad? Pero cuando las cosas no salen agradablemente, ya sea por nuestro error o ya sea por la voluntad de Dios en que sea así, estamos preparados para poder afrontar ese cambiazo en los planes. Y si usted ha vivido más que los jovencitos que están aquí, usted sabe que la vida da unos cambiazos tremendos. Cuando usted es hijo de Dios, esos cambiazos tienen un propósito central y es parte de su crecimiento en Cristo. Pero para usted crecer, usted necesita tener un fundamento. ¿Usted está preparado para crecer en Cristo? ¿Está preparado para que el Señor le cambie los planes? ¿Está preparado para que algún error suyo cambie y trastoque su vida y usted tenga en qué apoyarse? ¿Amén? Cambiazos como los que le sucedieron a Job, si usted conoce la historia de Job, son los que tuestan la gente, si le puedo decir de esa forma, los que vuelven a la gente loco, los que hacen que la gente no encuentre un propósito para vivir, los que hacen que la gente busque las alternativas para quitarse la vida, para resolver su dilema y su penuria, pensando que esa es la salida real para su problema. Yo estoy convencido que por las que pasó Job, ni el mismo Caín, usted sabe que dicen que Caín las pasó mal, por eso dicen que cuando alguien las está pasando mal, que está pasando las de Caín. Hermano, yo creo que se olvidan de Job. Job, si usted va al primer capítulo de Job, usted ve la bendición que tenía este varón. Decía que tenía un familión, muchos hijos, muchas hijas. Sus hijos y sus hijas eran temerosos de Dios, ¿vio? Tenía grandes propiedades, tenía mucha influencia, tenía en apariencia una esposa que lo amaba, estaba con él, y estaba completamente, dirían, bien. Y entonces, más importantemente, él era un hombre temeroso de Dios. Lo que quiere decir, y lo que queremos decir con temeroso de Dios, es que consideraba la voluntad de Dios en su vida, que le creía a Dios, como estuvimos viendo con Abraham, ¿verdad? Que era una persona que honraba al Señor con todo y le creía tal y como él hablaba, hermano. Y estaba Job, como dirían hoy, en las papas, en todo el sentido de la palabra. Hermano, y usted sabe que en un solo día a este Job le han sucedido tantas calamidades que es improbable que a alguien le suceda y le haya sucedido en la tierra. Dice que en un solo día le robaron todas las propiedades, todo el ganado. En un solo día murieron todos los hijos. Y más tarde, a los pocos días, se le pegó una sarna que dice que no daba abasto él con las manos para rascarse. Y que cogió y rompió un tiesto de barro y con los cantos de barro se rascaba. De la, perdona la palabra, la rasquiña tan tremenda que tenía, como diríamos nosotros aquí en el área oeste. Imagínense la piquiña que tenía ese hombre, y encima de eso, todas las otras penurias, el dolor de la pérdida. Y encima de eso, su esposa no puede afrontar la situación y le dice: todavía estás tú ahí haciendo, ¿qué haces? Maldice a Dios y muérete, hombre. Si aquí la única solución es morirse. Imagínense cómo estaba ese hombre. Y eso fue de sopetón. ¿Estaría Job preparado o no para esa situación? Hay personas que dicen, es que para esas cosas uno no se prepara. Bueno, desde junio primero están anunciando que estamos en temporada de huracanes, ¿verdad? ¿Y para qué lo dicen? Para que usted se prepare. Ah, hay gente que dice, ah, pero es que un viento 200 millas por hora. Lo primero que no llega a 200 millas por hora. Pero por ahí, ah, de 150 millas por hora, eso no hay quien lo aguante, que venga y se lo lleve todo si viene. ¿Vio? Pero, si uno quiere ser necio y no prepararse, ya esa es su prerrogativa. Pero usted se puede preparar y usted debe prepararse. Ah, que venga, dicen algunos, mire, pero se va la luz una semana, semana y media, ¿usted está preparado? ¿Ah? Se va el agua por ahí más o menos, hasta más, porque si no viene la luz, no viene el agua en la bomba, pues se va 2 semanas el agua, ¿usted está preparado? Su casa, ¿la tiene bien asegurada? ¿La reforzó? Hay que prepararse. Ahora están diciendo, ah, que el terremoto, y la gente dice, pero como el terremoto no se sabe cuándo viene, por lo menos la tormenta avisa. Entonces la gente no se prepara para terremotos. Revise su casa. Asegúrese que tenga usted un plan. Si de momento empieza el revolú, como empezó el otro día hace unos varios meses de madrugada, ¿usted recuerda? Un domingo de madrugada que tembló, y tembló fuertecito. ¿Hay un plan para saber usted dónde se va a resguardar en su casa, dónde se va a esconder y todas esas cosas? Amén. Hay que estar preparado. Pues si para esas cosas que son físicas nos debemos preparar, imagínense cuánto más para las que son realidades más contundentes en la vida. Para cuando haya un cambio de plan. Para cuando Satanás quiera tentar y quiera rebuscar y quiera trastocar su casa. Para cuando todas esas cosas que le permiten hacer a Satanás, para que usted sea probado, porque Dios le permite que usted sea trastocado por Satanás, así fue que le pasó a Job. Todo esto fue Satanás que se lo hizo, pero no es porque Satanás estaba haciendo sin control las cosas. Dios le permitió que hiciera así para probar a Job. Usted está listo para cuando el Señor le pruebe. ¿En qué usted se apoya? ¿Amén? Una vez estuvimos aquí reseñando. Hoy en día, hermano, hay muchos creyentes. Creyentes que están en la superficie de la fe en Cristo. Creyentes que no están apoyados en la palabra del Señor. Cuando usted pasa por un momento difícil, un momento de angustia, una crisis, quien único le puede apoyar es el Señor Jesucristo y su santa palabra, porque ahí es que está su fe. La fe viene por el oír y creer la palabra del Señor. ¿Vio? Hoy en día, como estamos mencionando, hay muchos creyentes de canciones. En las canciones tú no te vas a apoyar cuando venga la crisis. ¿Vio? Hay muchos cristianos de actividad social. Las actividades sociales, por más bendición que sea, no son fundamento para apoyar tu fe. ¿Vio? Las relaciones entre hermanos y hermanas en la iglesia tampoco son el fundamento para nosotros apoyarnos en la crisis. Cuando todo falta, imagínate que te quitaran la Biblia, que te quitaran tu casa, que perdieras todo, te metieran en una cárcel, sin luz, sin agua, y te pasan un plato cada 2 o 3 días de arroz amogollado y un agua turbia, y así vas a estar por sabe Dios cuánto tiempo. ¿Estás tú preparado para eso, verdad? Uno dice, wow, pero eso es demasiado exagerado, pastor. Pero imagínese que le sucediera, hermano. Imagínese que Dios le pusiera esa prueba. ¿En qué nos estamos fundamentando nosotros? A Job le sobrevino esta prueba de sopetón. Porque la prueba es así, eso nos avisa. Dios la pone para nuestro crecimiento y la pone para que podamos ser testimonio a los demás. ¿Amén? Muchas veces, hermanos, las situaciones difíciles vienen también por desobediencia nuestra. Porque cuando Dios nos ama, Dios nos disciplina, como usted hace con sus hijos. ¿Amén? Para que usted pueda crecer y usted pueda reconocer la consecuencia de sus acciones. En una cosa, en la prueba, y en la reprimenda, en las dos hay una bendición que ganar de parte de Dios. Las dos dependen de que usted esté bien cimentado en el Señor Jesucristo. Vamos a ver en la palabra del Señor qué era la situación que estaba afrontando Job y cómo usted se puede preparar. Por eso decíamos, ¿está usted preparado? Vamos a ver según la palabra del Señor. Fíjese ese verso 14, hermano, ahí. Si a usted le parece que Job estaba como que listo, ¿verdad? Aduciendo a que existía la solución de quitarse la vida, pero él no estaba optando por eso. Eso es precisamente lo que está pasando ahí. Mire cómo dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Dice, ¿qué razón yo tengo, por malas que estén las cosas, de tratar de decidir el desenlace por mí mismo, de arreglármelas a mi manera? Y usted como hijo de Dios tiene que arreglar a la manera de Dios, no puede ser a nuestra manera. ¿Vio? Nosotros muchas veces pretendemos tener soluciones para situaciones difíciles a nuestra manera. Y usted como cristiano será tentado a decir, yo voy a hacer esto y me la voy a arreglar porque yo sí que tengo calle. Yo he vivido. Lamentablemente la calle, que equivale al mundo, de los caminos del Señor, no tiene ningún valor. Con quien usted tiene que tener mucha calle es en la palabra de Dios, para que usted pueda apoyarse en su fe en el Señor Jesucristo. Si no, va a tambalear. Si no, se va a venir abajo. Este señor Job, encima de que estaba pasando lo que estaba pasando, habían 3 amigos que habían venido a ayudarlo, entre comillas. Y estos amigos estaban convencidos de que Job le había ido todo mal porque él era un hombre malo y pecador. Lo que pasa es que él lo tapaba. Ese es todo el argumento del libro de Job. Y Job decía, yo entiendo que yo soy un hombre que agrada a Dios, que mi familia agrada a Dios, pero no entiendo por qué me pasan estas cosas. Y los amigos le decían, ay, Job, Deja eso ya. Reconócelo. Confírmalo. Confiésalo. Que tú eres un hombre malo. Que tú hiciste algo. Algo escondido tienes que tener, Job. Porque si no, no te estuviera pasando estas cosas. Y cuidado que tiene que ser algo escondido. Tiene que ser algo malo. Porque todo esto que te ha pasado, y ahí seguía, ese era el argumento del libro de Job. En este capítulo 13, él le contesta a uno de sus amigos. Y le dice, ¿qué es lo que tú te crees? Que yo voy a pensar quitarme la vida. Porque esta situación que yo estoy pasando no la pasa a nadie. ¿Crees que me voy a coger tanta pena para hacer algo que encima de eso está en contra de lo que Dios quiere? Y ese es otro factor bien importante, hermano. Cuando a veces nosotros tenemos que reconocer que somos ñoños nosotros mismos, unos más que otros, ¿vio? Y a veces uno cuando de momento le pasa algo malo, ¡ay! ¡Ay! Usted no se coge pena usted mismo cuando se pincha un dedo, está enfermo o algo. Se pone medio ñoño, no diga que no. Diga, ¡ay, estoy aquí! Y cuando sabe que está su esposa, su esposito, pues para que lo ñoñe, pues más todavía se hace. ¿Vio? En el Señor Jesucristo, usted tiene derecho a ser cual ñoño usted quiera. Siempre y cuando usted quiera que sea el Señor el que lo ñoñe usted. Y usted sabe que me quiero explicar, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos ñoño y nos ponemos muy sentimentales con nosotros mismos. Pero es para cogernos pena. Especialmente en Puerto Rico, tú sabes que somos la nación del ay bendito. Entonces a veces con quien permito, primero decimos ay bendito con nosotros mismos, ay bendito, mira lo que me ha pasado, esto no lo pasa a nadie. Por lo tanto, yo soy digno de pena y por lo tanto, y esto es lo más peligroso del mundo, pasa mucho en este país, por lo tanto yo tengo excusa para arreglármela a mi manera, porque lo que yo estoy pasando no lo está pasando nadie. Por eso es que vamos, nos referimos a la historia de Job y nos referimos a la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de ellos usó nada de sus situaciones como excusa para decir, por esto es que yo voy a comportar de esta forma. Y tengo excusa debido a ello. Y no funciona así. Si usted se va a poner ñoño o dependiente de él, tiene que ser del Señor Jesucristo. Ay, Señor, mira lo que me está pasando. Yo estoy seguro que tú estás detrás de todo esto para mi bendición. Ayúdame a entender si esto es una prueba. Ayúdame a entender si esto es una reprimenda por yo estar haciendo las cosas mal, o las dos cosas juntas. Pero no permita que yo me coja pena a tal punto que esté ya yo, mire, negligente con la situación, y en lugar de estar afrontando lo que tú me presentas, esté yo en negación, o tratando de arreglar las cosas, o de ir en contra de lo que tú has puesto para mí. ¿Saben? Job estaba claro de que el único que lo podía sacar de ese hoyo era Dios, de ahí no lo podía sacar nadie, porque él, Job, tocó fondo, como dicen, tocó fondo pero duro, de un jalón en un día, tocó fondo. Y aún así, él dice, al principio del libro, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque él sabía de que Dios estaba en el asunto, hermano. Cuando usted es de Cristo, lo que a usted le suceda, Cristo está en el asunto. Y quiero explicar esto. Aun cuando usted haya pecado y haya cometido un error, y usted esté claro que lo que le empieza a suceder es la consecuencia de su error, Cristo está en el asunto, porque Cristo no le abandona a usted. Y Él tiene un propósito dentro de su vida para corregirlo todo. Pero usted tiene que estar de acuerdo y concertado con Él para que su vida pueda tener solución. ¿Me entiende? Por ejemplo, usted puede en un momento dado dar un mal consejo a su hijo, que en un momento dado usted pensó que estaba bien, pero después se da cuenta que estuvo mal y su hijo o su hija hace un disparate y se afecta su vida, y la vida de su hijo afectada la afecta a usted. Y hay muchas cosas que son bien a largo plazo. Por ejemplo, cosas como casarse con el que no es. Eso es una cáscara de guineo clásica que tiene Satanás con el pueblo cristiano. Allá va el muchacho y se casa con una muchacha que no tiene fe, una muchacha que no ha conocido al Señor Jesucristo, que no es salva, es impía. ¿Qué pasa? ¿Qué usted cree que va a pasar? La evidencia de la palabra nos lo dice y la evidencia de las otras personas que conocemos nos lo dice. No pueden estar los dos juntos a menos que estuvieran de acuerdo. Por lo tanto, Ese cuento de que no, yo me encargo de que ella conozca a Cristo después. Eso no funciona así. Porque todo eso depende de la misericordia de Dios, como estuvimos diciendo. Usted quiere hacerlo bien desde el principio, asegúrese de que cuando usted se va a casar, ama al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Para que usted pueda irle bien, gloria a Dios. Pero imagínate que el papá o la mamá son los primeros que apoyaban tal cosa y el muchacho llega a casarse mal. Estuvo mal. Papá y la mamá fueron cómplices. ¿Sí? Que cometió el disparate fue el muchacho, pero los papás fueron cómplices porque no se lo dijeron. O se lo apoyaron. ¿Qué va a pasar? Después el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, redarguye al papá y la mamá y dice, eso que usted hicieron está mal. Pero ya está hecho. Ahora, ¿de quién usted depende? De la misericordia de Dios. ¿En quién usted se va a apoyar? En la misericordia de Dios. ¿En quién usted va a poner su fe? En el Señor Jesucristo. ¿Qué consejo usted va a sacar de dónde para poder ir bendiciendo su vida y contrarrestar con la bendición de Dios tal decisión? La palabra del Señor. ¿Amén? Ahí no podemos decir, pues ya la suerte está echada, pues olvídate. No. Porque Dios quiere hacer maravillas entre usted y su familia y el pueblo suyo, hermano. Pero para ello, usted tiene que estar preparado a poder reconocer la voluntad de Dios en su vida y para poder obedecerle a cabalidad. Y créame, suena lindo obedecer al Señor, pero para poder obedecer al Señor cabalmente en todo, hay que tener fe, hermano. Por eso el tema que habíamos empezado la semana pasada, hay que creerle a Dios. Y el Señor le va a probar 20,000 veces en ocasiones donde usted está puesto para ver si usted va a creerle a Dios, seguir lo que Él le puso en su palabra, o va a decidir hacer las cosas a su manera. Y la vida cristiana está llena de esas decisiones, hermano. Algunas son tan imperceptibles o quizás, gloria a Dios, suceden de forma tan automática para el Hijo de Dios, porque ya su vida está controlada por el Espíritu que a veces uno no se da cuenta. Pero hay muchas decisiones grandes, impactantes. Usted se da cuenta cuando llega ese momento, ese es el momento de decisión. Estamos llamando de una Y en el camino, ¿verdad? Cuando la, ¿qué usted va a hacer? ¿Para qué lado usted va a ir? A Job le había sucedido esto, hermano. Y este varón, cuando estos muchachos le estaban preguntando, o vamos a decir así, importunando más bien, en un momento dado él le dice lo que dice en el verso 14, ¿qué es lo que ustedes creen? Que yo voy a venir aquí a coger la solución fácil, a tomar mi vida en mi mano. Pues dice, como parece que le picaba tanto la carne, y dice, ¿qué ustedes quieren? Que yo me coma la carne, me quite la carne de los huesos con mis dientes, como quien dice, que me desespere tanto. Sería una cosa terrible. Dice que él estaba tirado en ceniza, sentado en ceniza, estaría quizás con una batita o algo puesto y con los cantos debajo rascándose. Me dice, qué cuadro tan aliciente el de Job. A Job pensaría mucho, se le puede excusar cualquier cosa que haga, porque él, cuidado, que tocó fondo. Así que a Job hay que cogerle pena, diría la gente. Y entonces, ante esta pregunta que él hace, cuya contestación ya él la sabía, él no iba a hacer lo que él deseaba hacer. Él estaba esperando que Dios hiciera lo que él quisiera hacer con él. Amén. Por eso es que en el verso 15 él dice, aunque él me matare, se refiere a Dios. Fíjense cómo dice esto, hermano, esto va bien contrario a nuestra mentalidad del siglo XXI. ¿Vio? Aunque él me matare, dice, en él esperaré. Como quien dice, mira, yo sé que Dios pone y quita, y mi vida está en sus manos. Si él quiere mantenerme vivo, él me va a mantener vivo. Si él quiere restaurarme, va a restaurar. Y si él me quiere matar, que me mate. Pero yo voy a permanecer fiel a él. Una vez estuvimos estudiando aquí acerca de los pactos condicionales y los pactos incondicionales. Los acuerdos con condiciones y los acuerdos sin condiciones. ¿Verdad? Este es un acuerdo que Job tenía con Dios. Era sin condiciones. ¿Vio? Hoy en día queremos ponerle muchas condiciones a Dios. Yo serviré a Dios si Él me bendice de esta forma, o Él me da esto, o Él me trata así y así. La evidencia de la Escritura es que no funciona de esa forma. La evidencia de la Escritura es que nuestra relación con Dios tiene que ser igual que la que el Hijo de Dios tuvo con nosotros. ¿Qué condiciones puso Él para morir por nosotros? Ninguna, ni enterado estaba usted de que Él hizo eso por usted. Por lo tanto, cuando Él le compra con su sangre y tiene la voluntad de revelárselo a usted para que usted tenga la oportunidad de creer en Cristo para salvación, y usted es salvo por la fe en Cristo, entonces usted tampoco puede imponerle condiciones a Dios. ¿Vio? Los dos es una relación entre Dios y usted, y las dos son incondicionales. Él porque dio a su Hijo por usted, y usted porque Él le compró totalmente con su sangre, le redimió. Usted recuerda alguno de estos estudios que estábamos dando por la mañana, hace como 3 domingos, estuvimos hablando del lugar donde trepaban a todos los esclavos y los compraban, allá en Corinto. Y allá en esa ágora, en la plaza de mercado, los trepaban allí y les quitaban toda la ropa y decían, este vale 10 pesos, aquel vale 20, este vale 15. Y la gente lo subastaba allí. Y así estábamos nosotros delante del Señor Jesucristo, con una deuda de esclavitud, de pecado. Pero Él nos compró a todos nosotros con su sangre. Así que, tal y como el esclavo no tenía derecho ni nada que decir ni objetar, pues de esta misma forma el servicio a Jesucristo es así, hermano. Y tengo que admitir que a veces al decir esto mismo, no puedo dejar de pensar en cuánto choca esto con el sistema del mundo y el pensamiento del mundo en general hoy en día. Cuando están todas estas cosas de equal opportunity, de acción afirmativa, de derechos, y que de cuánta cosa hay, especialmente en Puerto Rico. Una de las cosas que a mí me chocó mucho es en esta huelga de la universidad, que yo oía a los estudiantes diciendo que la educación era un derecho. Y eso yo no lo pude dejar pasar. Yo dije, un derecho. Hasta donde hemos llegado nosotros como sociedad pensando que uno se lo merece todo. Vaya usted a otro país y diga, la educación es un derecho, para que usted vea lo que le dicen. Dicen, no, aquí la educación no es un derecho. Aquí la gente tiene que fajarse. Y la gente tiene que demostrar que hay un valor y un deseo en estudiar y demostrarlo mediante su desempeño. Y tienen que prepararse. Y tienen que ir unas listas de espera y tomar un montón de exámenes para probar de que ellos pueden entrar a estudiar. Y después que están estudiando, eso no es gasto pago, eso es trabajando 2 y 3 trabajos para poder estudiar, hermano. Pero acá en Puerto Rico, no vamos a hablar de las condiciones, sabemos que son muy diferentes, han creado el que la gente llegue a pensar de que estudiar es un derecho, no un privilegio. Ese mismo pensamiento y la situación socioeconómica de Puerto Rico apoya el que aún muchos creyentes piensen que tienen derecho a muchas cosas. Y todo lo que usted tiene en Cristo es por la misericordia de Él, no porque usted ha merecido nada. Cuando usted hace ese clic mental, como digo yo, como que puede entenderle, sí, espérate, yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y yo soy salvo y tengo esperanza de vida eterna por la misericordia de Dios, porque Él lo hizo todo por mí. Por ende, Él puede hacer lo que quiera con mi vida. Cuando usted entiende eso a cabalidad, el Señor empieza a hacer grandes cosas maravillosas en su vida, ¿oyó? Y no necesariamente todas ellas van a ser, lo que otra persona pensaría, agradables. Pero todas van a ser bendecidas. Usted sí sabe que hay cosas desagradables que son de bendición, ¿verdad? Como las medicinas. ¿Yo? Usted ahora mismo no va para su casa y dice, ay, yo me tomara. ¿Verdad? No sé, moliera así una de esas cuantas pastillas que no tienen coating de esas, hiciera así, y me las comiera después como si fuera un postre. Usted sabe que las pastillas esas son, se pega la boca, ¿verdad? Ay, yo quisiera irme allí y tomarme un juguito que sepa Jovitucin. Aunque hay algunos de estos jugos que los nenes toman que sabe a eso mismo, esto caprizón y esas cosas saben a Jovitucin. A ellos les gusta, pero usted no se los toma. Dice, ay, yo quisiera eso. La verdad que con eso yo sueño. Y la realidad no es esa, ¿vio? Pero usted sabe que cuando usted se toma la medicina, lo cual es un problema con los niños, ¿verdad? Que a veces los niños hay que dar las medicinas, que muchas veces no se las quieren tomar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ay, que sabe mala, pero hay que tomársela. Yo recuerdo cuando yo bien flaco, el único aceite de hígado de bacalao era el único, el 20 único, el que sabía aceite de hígado de bacalao de verdad. No como el de ahora que viene, sí, con el olor removido, o con sabor a cherry, o raspberry, y lo ponen muy fino. Antes no había nada de eso. Antes era el que tenía el pescador con el bacalao enganchado así en el pote, ese era. ¿Y quién se tomaba eso? Había que pensarlo, darle vuelta. Y entonces, respirar profundo, taparse la nariz y tragarse, después de tomarse un refresco entero para poderse bajar ese sabor de la boca. Pero traía bendición y lo alimentaba, lo curaba. Así es el trato del Señor también. Muchas veces no es agradable, pero es de bendición. Amén. Muchas veces muchas personas por afuera le parecerá raro la forma en que Dios trata contigo cuando tú estás con el Señor, pero es una bendición. A ellos no lo pueden entender. ¿Cómo va a ser bendición cuando las cosas están pasando difíciles por tu vida? Yo no puedo entender eso, no lo van a entender. Todas estas cosas han de discernirse, como dice Pablo, espiritualmente. Las cosas del espíritu que son locuras. Este Job lo entendía perfectamente. Él dice, Dios está tratando conmigo. Ustedes no lo entienden, le decía a sus amigos, pero Dios está tratando conmigo. Y mi fundamento es Dios mismo. Y yo en Él esperaré. Y Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Ahora bien, pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a que el Señor lo haga con nosotros? Eso es como cuando, ¿verdad? Usted va guiando un vehículo y el Señor dice, es que es por aquí que vamos. Y usted, no, no, que es por acá que vamos. Se vuelve y te digo que es por aquí. Y usted, no, que es por acá, que yo sé. Ahí empieza el problema. Que yo soy de aquí, yo nací aquí. ¿Vio? Y entonces él te dice, no importa, porque yo creé todo esto. ¿Sí? Y creé todo esto, inclusive el cajo. ¿Ah? Leí la sabiduría para crearlo, diseñarlo y todo. Y la tierra la creé yo, y yo conozco todo al dedillo, porque yo soy el Dios creador, el omnipotente y conocedor de todas las cosas. Y con todo y eso no le dice, eso está chévere, pero yo sé lo que yo voy a hacer. Imagínate cuán ridículo sería eso. Por eso es, estamos preparados para dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer con nuestra vida. Job estaba preparado. Por eso dice, Él que haga conmigo lo que Él quiera, yo dependo de Él. Dice, con todo y eso, dice, yo voy a presentar mi causa delante de Él, porque yo entiendo, él todavía no entendía muchas cosas, pero él sí entendía, de que a su saber, él no había hecho nada incorrecto delante de Dios. Por eso es que él dice, yo defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, dice. Y él estaba claro que delante del Señor no entraba aquel que no le honraba ni tenía fe en Él. ¿Cómo se preparó Job? Job se preparó, hermano, teniendo fe en el Señor. Bendito sea Él. Y cuando las cosas no salen según los planes de nuestra vida, hermano, ¿qué hacemos? Y si todavía no ha habido un cambio de planes de sopetón en tu vida, créeme que va a venir. ¿Amén? Y ¿sabe qué? Mire, muchos cambios y muchas crisis en la vida vienen de esta forma. Dios te pone en tu corazón que tú tomas una decisión para agradarle. Aquí el hermano Ismael estaba relatando una decisión que tuvo que tomar para agradar al Señor. Amén. Y muchos de nosotros podemos relatar decisiones que hemos tomado para agradar a Dios. Amén. ¿Qué sería lo lógico que uno esperara? De buenas a primeras, cuando uno toma una decisión de esa forma. Acá, ahora va a ir todo bien, bien como nosotros lo definimos. O sea, agradable, suave, fácil, cómodo. Nada malo con esperar. Pero en algunas ocasiones sucede que después de haber tomado la decisión correcta, el Señor, en su sabiduría, te prueba. Justo después de haber tomado esa decisión. Por ejemplo, que ahora perdí todos mis amigos. Perdí el trabajo. Ahora tengo un aprieto financiero. ¿Vio? Ahora como que no tengo los mismos contactos. Y 20 cosas, pueden suceder 20 cosas. ¿Para qué está puesto eso? Para probar nuestra fe. Y sepas que cuando el Señor prueba nuestra fe es porque hay una bendición grande, más grande todavía detrás de ella, ¿eh? El Señor está probando tu fe. Y detrás de la prueba viene la bendición, porque el propósito de la prueba no es fallar, el propósito de la prueba es ser exitoso en ella. La única forma de ser exitoso es creerle a Dios. Por eso digo, estate preparado para creerle a Dios. Estate preparado para ir en contra de lo que la gente piensa, de lo que esta cultura dicta, para usted honrar a Dios, para hacer la nota discordante. Por eso eres como el tumbatienda, el rompefiestas, ¿no? Que va en contra de la corriente, para honrar al Señor. Job estaba yendo en contra de sus tres amigos, porque él sabía que él quería honrar a Dios. Y todavía estaba empezando en la prueba, le quedaban todavía casi 30 capítulos al hombre, de este asunto de estar para atrás y para adelante con estos muchachos. Bendito sea el Señor. En Filipenses 4, hermanos, encontramos el equivalente de Pablo a esa situación que estaba pasando Job. Si usted va allí a Filipenses 4:4, hermano. Gloria a Dios. Mire cómo dice Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Quiere decir, aún en tiempo difícil, ¿no? ¿Cómo usted va a poder regocijarse en el Señor cuando las cosas están difíciles, hermano? ¿Cómo usted se va a poder regocijar cuando las cosas están difíciles? Ah, porque usted va a creer que detrás de todo ello está el Señor Jesucristo. Y que usted es propiedad del Señor Jesucristo. Y que Él tiene un propósito con usted y usted con Él. Y que eso que está pasando es algo pasajero que Él puso para Él glorificarse en su vida. Cuando usted entiende eso, cuando usted entiende eso y usted se apoya en el Señor, usted está preparado para ser victorioso, para poder vivir una vida en Cristo victoriosa. Pero hay que creerle a Dios, hay que creerle de que lo que está pasando usted es propósito de Dios para su crecimiento. En el momento que usted reniegue, usted no está confiando en Dios. Usted está yendo al revés, en contra de lo que Dios ha puesto para que usted haga, hermano. Y Dios nos prueba de diferentes maneras. Dios nos prueba cuando alguien muere en la familia. Dios nos prueba cuando nos enfermamos. Dios nos prueba cuando hace un cambio en nuestros planes para que no salgan de la forma que teníamos pensado. Y todo como que esa secuencia, todo eso se trastoca. Usted ha visto estos asuntos que hacen, que ponen 7.000 dominos así en una secuencia, unas competencias que hacen, y todo empieza con uno aquí. Entonces ponen aquí, ponen, a veces ponen para hacerse fancy, ponen un ratoncito, un hámster, y el ratoncito empieza a dar vueltas hasta que tumba el primero. Cuando tumba el primero empiezan todos, salen por aquí, así, unas cadenas, después se unen acá, después brinca aquí, hay una cosa que es una bolita, la bolita brinca, tumba. Todo eso está fríamente calculado, excepto que si de momento viene un presentado antes de que empiece la secuencia y le quita un dominó aquí, otro aquí, hacia allá, o mete el pie y le tumba dos o tres, sin que se den cuenta, la secuencia no va a funcionar. Y de momento, mira, mira, viva, viva, qué lindo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con usted? Dice, ah, que sé que vino un gracioso y se llevó tres de la secuencia. Y si el gracioso, entre comillas, es el Señor Jesucristo. Y él puso eso para que usted pueda ser probado. ¿Qué usted va a hacer? Muchos rápidos dicen, ah, yo siempre tengo un plan B. Mire, en el Señor Jesucristo no hay plan B. El plan B lo dicta Él. Usted casi siempre tiene el A y Él tiene el B. Así que funciona. El asunto no es tener plan y plan B. Es que usted va felizmente en su plan. Si usted piensa está bendecido por el Señor y de momento Él dice, ahora es plan B. ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted está preparado? ¿Usted está preparado para que el Señor lo mude de pueblo? ¿Usted está preparado para que algún ser querido suyo fallezca? ¿Usted está preparado para que Raimundo y todo el mundo se le vaya en contra? ¿Usted está preparado para perder el trabajo? Y no diga, wow, pero es que eso son cosas severas. Pero es que el Señor utiliza todo lo que sea necesario para trastocar nuestra vida de forma que crezcamos. Cuando el Señor quiere que usted siga confiando más y más y más y más en Él, muchas veces pasa lo que pasó con Job. Y a Job le fue de bendición, todavía no hemos terminado. Pero usted sabe que a Job todo esto le fue de bendición y terminó mejor que lo que empezó. Porque fue fiel en la prueba. Pero si usted quiere ser algo con el Señor, y Él ciertamente quiere que usted lo sea porque para eso le compró, Él le va a probar y le va a perfeccionar. ¿Está usted preparado? Hay que creerle a Dios. Por eso Pablo dice, hay que regocijarse en el Señor. O sea, hasta el mismo Job tenía que regocijarse, hermano. Yo sé que es bien difícil, ¿verdad? Es fácil decirlo cuando estamos aquí tranquilos, escuchando aquí, todo el mundo cómodo. ¿Sí? Pero está difícil la cosa cuando la situación está mala, ¿vio? Está precaria, como estaba con Job. Sin embargo, hermano, es importante que reconozcamos que no hay otra opción. Usted es hijo de Dios. Pues hay que creerle a Dios, hermano. Mire, cuando de momento hay un cambiazo en la vida, muchas veces suceden muchas cosas diferentes. Y tres o cuatro, ¿verdad?, características que tiene uno cuando uno está pasando por una cosa que acaba de cambiar, ¿verdad? Lo primero que uno le da es miedo. ¿Quién no se asusta? Y, ay, esto no está saliendo como es. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Le da miedo. Se asusta cualquiera, ¿vio? Job estaría asustado. Muerto de miedo estaría. Imagínense eso. Dice que en un mismo día le robaron todo. Vieron cuánto pillo vino, sobó ese día. Y los hijos estaban allí celebrando una fiestecita en casa de uno de ellos y el techo se cayó y los aplastó a todos. Y entonces dijo, pues por lo menos me queda mi esposa. Y la esposa dijo, acaba de maldecir a Dios y morirte, mijo. Imagínense cómo está ese hombre. ¿Tenía razón para tener miedo? Seguro que tenía razón para tener miedo. ¿Pero nos vamos a dejar llevar por el miedo? No nos podemos llevar por el miedo. Lo otro es echarle la culpa a otro. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Los amigos le estaban echando la culpa a Job. Job, tú tuviste la culpa. Confiésalo, confiésalo, chico. Avanza, confiésalo. Para que Dios empiece a hacer contigo. Hasta que tú no confieses, Él se tranca. Están diciendo. Y muchas veces de momento algo sale en nuestra vida. Ah, eso tuvo que hacer aquel o aquella. A mí no se me dio tal cosa, tal trabajo, en tal sitio que estaba aplicando. Estoy seguro que fue que vino aquel, que yo no le caigo bien, y vino, le vino con cuento aquel. A veces venimos con eso. Ay, que estaba haciendo tal cosa, y de momento estaba haciendo una construcción en casa allí, de momento una parte se cayó. Ah, eso fue culpa del que me alquiló los gatos. O eso fue culpa de la concretera que cogió y le echó guata al concreto para jugar. Rápido empieza uno a llegar a conclusiones. Siempre alguien tiene la culpa y no es normal pensar de que Dios está en el asunto. Aquí no importa de quién sea culpa. Y cuando es algo que Dios quiere corregir, la culpa no es de más nadie, yo, la culpa es suya. Cuando empezamos a reconocer eso y a ver el plan de Dios, usted empieza a creerle a Dios, usted está preparado para la prueba, hermano. Lo otro que nos sucede es la preocupación. Se preocupa cualquiera. Job estaría preocupado. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a suceder? ¿Me voy a quedar así? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el significado de esto? Todas esas preguntas son válidas. Pero eso no se las puede contestar más ninguno, más que el mismo Señor Jesucristo. Pues usted va y usted va en oración y le presenta, mira, tengo esta situación que yo no entiendo. Habla a mi corazón, háblame por los hermanos, háblame por tu palabra, explícame qué está pasando. Dime cómo yo debo comportarme ante esta prueba. Eso es creerle a Dios. Y usted está empezando como manda en esta situación, en ese cambiazo de planes. Bendito sea el Señor. Ahora bien, cuando Pablo nos dice, regocijaba en el Señor, hermano, tiene que ver con todo esto. Y tiene que ver con quién usted se goza, con quién usted se regocija. ¿Quién es el gozo suyo? Si el gozo suyo es el trabajo, pues sépase que el trabajo es su fundamento. Y cuando las cosas empiezan mal, por ejemplo, que usted pierde el trabajo, usted no tiene gozo. si se pudiera llamar gozo. Gozo, según la palabra de Dios, no puede ser el trabajo. Ah, que el gozo y mi fundamento y mi felicidad es mi familia. Pues cuando usted ya no tiene su familia, entonces, ¿a dónde fue su felicidad y su gozo? ¿En qué usted se va a regocijar? ¿En lo que ya no tiene? Ah, yo siempre soy y disfruto la vida porque yo estoy como un toro, estoy como un cañón, como dicen algunos. Como decían algunos familiares míos. Pues cuando ya usted no esté como un cañón y esté un poquito más así, como una florecita del campo, un poquito más precario que un cañón, ¿qué usted va a hacer? ¿En qué usted se va a apoyar? Por eso dicen por ahí, ¿cómo que dicen? Amor, dinero y salud. Salud, dinero y amor, del orden que usted quiera. ¡Achú! Salud, achú, dinero, achú, amor, achú, tiempo para gastarlo, dicen. Esa es la filosofía del mundo. Entonces, quiere decir que en esas cosas, ¿qué se regocija? En dinero, en tener a alguien para compartir la vida y en estar saludable. ¿Qué tres cosas más precarias, hermano? Ninguna de ellas es para apoyarse, por eso es que la situación en la gente en el mundo está como está. ¿Vio? Porque cualquier cambio es como si fuera una bomba atómica que cayó allí en su casa. ¿En qué usted se va a apoyar? Si su regocijo es el Señor, como decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y él decía que él se encontraba allí, como estuvimos leyendo, en este salmo. Entre las voces de alegría del pueblo en fiesta cuando todos iban a la casa de Jehová. Bendito sea el Señor. Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, decía David, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, o sea, para hablar con él en su templo. Dice, él me guardará en su tabernáculo, en el día de angustia. ¿Vio? Cuando usted confía en Dios, cuando usted le cree a Dios, es completamente diferente. Entonces usted se puede gozar, aunque usted esté triste. Escuche bien, no puede estar triste y estar gozoso. Porque el gozo no viene de la contentura, el gozo viene de que usted sabe de que Dios está en el asunto y que Él tiene control de todo. Y cuando Dios tiene control de todo, pues no hay nada que temer, hermano. Imagínense qué cosa más tremenda. Que usted no tenga que estarse preocupando por las cosas, qué va a pasar y qué va a tener. Por eso el Señor Jesucristo decía, mire las aves del campo y las flores de allá de la tierra. Ellas no están preocupándose qué va a pasar, ni quién me va a dar, ni dónde está el plato de comida. Los gatos de casa no se preocupan por nada de eso. Ellos saben que ahorita uno va y dice, tiene agua, tiene comida. Y ellos dan por sentado de que por la mañana no abro, lo primero es entran los gatos a comer y los perros a comer. Ellos duermen tranquilos porque saben que hay alguien velando por ellos. Pero usted tiene que hacer así con el Señor. Y cuando uno llega a la casa, los perros le brillan los ojos. Ah, llegar, eso es una fiesta. Puede usted llegar a la casa 100 veces al día y eso es una fiesta para ellos. Pero nosotros somos un poco más complicados que eso, ¿verdad? Yo, a veces ponemos tanta tranquila y tanto pero nos complicamos la vida más de lo necesario. Cuando usted ve al Señor Jesucristo tratando con su vida, eso es para regocijarse, hermano. Por eso dice, regocijado en el Señor siempre. Dice, otra vez os digo, regocijado, dice. Pero usted no se puede regocijar a menos que usted diga, Señor, guía tú y tú, ay, deshace lo que sea. Y yo voy a creer que lo que tú estás haciendo en mi vida, cambiazo y todo, es de bendición. Por eso Pablo lo decía, cuidado que a Pablo le habían venido cambiazo, hermano, de sopetón, así de un jalón. Y ese hombre pasaba por muchas pruebas, pero siempre estaba gozoso, porque usted ve ahí lo que yo le estaba diciendo. ¿Vio? Porque él sabía que Dios estaba en control, hermano. El verdadero problema de nosotros cuando hacemos nuestros planes es porque nosotros queremos tener un sentido de una seguridad y de llegar a algo, ¿verdad que sí? Pues mire, usted quiere llegar a algo, pues deje que el Señor sea el que haga. Para usted verdaderamente llegar a algo, porque a lo mejor usted puede llegar a otra cosa cuando el Señor no está en control. Pero eso que usted va a llegar no es necesariamente lo que Dios quiere que usted llegue. Sí sabe, ¿verdad? Y usted, cuando fue comprado por Cristo, usted está puesto no para llegar a la meta que usted quería llegar, está puesto para llegar a la meta que Cristo quiere que usted llegue. Por eso es que vienen los cambiazos. Usted, como esclavo de Jesucristo, como hacía Pablo, Pablo, esclavo de Jesucristo, él sabía que el dueño le iba a decir a él qué era lo que había que hacer, no tenía que preocuparse por más nada. Gloria a Jesús. Por eso él estaba tan gozoso. Ay, qué bueno, hoy el Señor me va a decir lo que yo tengo que hacer. No tengo la menor idea de lo que será, pero gloria a Dios, yo sé que Él me va a mostrar. Por eso él estaba tan gozoso. Y por eso le recomendaba a los filipenses que estuvieran gozosos. ¿Amén? ¿Estamos o no preparados? Y quiero ir resumiendo con esto, hermano. Pedro también era un hombre que le gustaba tener las cosas ya majadas y digeridas y todas en partículas ya así hechas, ya tener las cosas claras. Usted ha visto a Pedro, el carácter de Pedro a través de toda la escritura. Cuando llega el momento que Dios lo inspira para escribir la primera epístola de Pedro, ya Pedro era una persona bien diferente, hermano, completamente transformada. Estaba irreconocible, lo único que le quedaba igual era el nombre. Y Pedro, aquí en primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 14, escribe lo siguiente. Vamos a leerlo juntos, si usted lo tiene ahí en su palabra. Dice, amados, le escribe él a los que escuchan, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Vio? Esto le está hablando a la iglesia en general. Dice, sino gozados de que sois partícipe o participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como quien dice, mire, no se sorprenda de que usted como hijo de Dios le vengan pruebas, como si fuera algo raro, sino gócese, porque la prueba es parte de la vida en Cristo. Y si usted se goza en la prueba, imagínese cuánto se gozará cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Le está diciendo aquí, en palabra, ¿verdad?, aguadillana isabelina, es lo que está diciendo ahí. Dice, si soy vituperado, o sea, si los tratan mal por el nombre de Cristo, ustedes son bendecidos. Se trata la vida en Cristo de que Dios se pueda dar gloria, o sea, Dios pueda crecer y ser reconocido. Eso es lo que llama glorificar a Dios por medio de sus hijos, de los cuales usted es uno. Y en la prueba usted se goza, y cuando venga la bendición directa de Dios, usted se goza. Así que usted se puede gozar en las dos cosas, hermano. Así que de momento usted ve un hermano triste, muchas veces piensa, mira, el hermano está apagado, está en pecado. Eso es lo primero que uno piensa. O, le caí mal, por eso no me saludó hoy. ¿Vio? Nosotros pues somos bien dados en general, todos nosotros a pensar rápido. Piense más bien, ¿por qué estará pasando el hermano o la hermana? ¿Estará pasando por alguna prueba? ¿Estará pasando por algún castigo de Dios? Lo uno y lo otro son para bendición. Porque dice que Dios nos disciplina, tanto con prueba como con castigo, para que podamos crecer en la vida en Cristo. Pero vamos a estar contentos y gozosos, hermano, cuando eso suceda. Yo digo, a manera de testimonio, hermano, uno en la vida cristiana, tengo que reconocerlo, muchas veces le cuesta a uno decir, yo voy a creerle a Dios en todas las cosas. Sí, porque a veces de que dentro de las comodidades, dentro de las cosas, pues es relativamente fácil creerle a Dios, vamos a decirlo así. Pero cuando hay que creerle a Dios para que haga una transformación, especialmente transformaciones en aquellas cosas que para nosotros son costumbres, y son costumbres porque somos puertorriqueños de ciertas costumbres, y algunas de esas costumbres no están de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, pues hay que tomar unas decisiones fuertes, contundentes, que no venden mucho ni son muy agradables en nuestra familia, en nuestros amigos. Y tengo que decirlo, a veces, muchas veces dentro de la misma iglesia. Pero hay que tomarlas, hermano. Esas decisiones fuertes de bendición van a tener una consecuencia en nuestra vida. Hay que estar dispuesto a pagar ese precio. y hasta algo soso con el Señor. Hay cosas pequeñas, como que, ¿qué cosas voy a ver en televisión? Como, ¿con qué cosas no voy a ver en televisión? ¿Con qué gente me voy a juntar? Como, ¿con qué gente no me voy a juntar? Y no quiero decir que no vamos a testificar, sino con quién usted va a frecuentar, con quién usted se va a amistar. ¿Vio? ¿Qué sitios voy a ir y qué sitios no voy a ir? Aun cuando sea como que comúnmente aceptable en la sociedad estar aquí y allá, inclusive para algunas personas que claman ser del pueblo de Dios. Usted tiene que tomar decisiones, hay que creerle a Dios y afrontar las consecuencias de ello. Bendito sea el Señor. Ahí está la verdadera bendición y la vida en Cristo Jesús, hermano. Por eso le pregunto, y quiero terminar aquí, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para el reto? Y sépase que cuando usted ya es hijo de Dios por medio de Jesucristo, usted ya aceptó el reto. Cuando usted fue comprado por Cristo. Ahora tenemos que estar preparados creyéndole al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a estar de pie, hermano. Este muchacho Habacuc, que Dios lo inspiró para escribir el libro que hoy le llamamos Habacuc. A lo último del libro hay una poesía, que muchas personas la han llevado al cántico, ¿verdad? Y dice los versos 17 y 18, dice, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana por mis hermanos que están conmigo aquí. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo Cristo que murió por nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te doy gracias también, Señor, por el compañerismo y la comunión que hemos tenido como hermanos hoy aquí. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ha guiado a través de tu palabra. Oh Señor, ahora te pido que habiendo escuchado esta palabra, permítenos creerla con fe, Señor. Permítenos, Padre Santo, ser hacedores de tu palabra. Permítenos, Padre Santo, estar dispuesto a que tú trastoques, Señor, y cambies nuestra vida. Amén. Que estemos dispuestos a ser verdaderos glorificadores de tu vida, Señor. A ser verdaderos baluartes, verdaderos espejos, Señor, de Cristo. Bendícenos, Señor. Permite que ahora esta palabra, Señor, sea evidente, haya caído en un buen terreno y que la pongamos por obra. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Ayúdanos a estar siempre pendientes de que tú vas a estar en control de nuestra vida y que tú quieres, Señor, gobernarnos, Padre. Perdónanos, Señor, cuando nos ponemos rebeldes, cuando nos ponemos desobedientes, cuando hacemos las cosas mal. Límpianos con la sangre de tu Hijo Cristo. Y cuando nos hacemos los desentendidos también, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Bendícenos ahora, Señor, con tu Santo Espíritu, llenándonos, capacitándonos, Señor. Permite que podamos ver el fruto de las decisiones que tomamos para agradarte. Y que tú bendigas nuestra familia. Y que tú nos des la bendición verdadera, Señor, a cada uno de nosotros y nuestra familia. Señor, ahora también bendícenos cuando salgamos de aquí. Cuídanos, Señor. Ampáranos. Yo quisiera preguntarte antes que nos fuéramos si hay alguien aquí que no haya confesado al Señor Jesucristo como Salvador aún. Desde que todo esto que hemos estado hablando hoy aplica para qué cosa, aplica para aquellos que han dado su vida al Señor Jesucristo, para quienes el Señor Jesucristo ha salvado cuando nosotros le confesamos como Señor y Salvador. Y la palabra del Señor nos manda a que no solamente nos congraciemos con el Señor, sino que le confesemos como que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, y nos arrepintamos de nuestro pecado para que Él nos limpie y nos dé la vida eterna. ¿Hay alguien entre nosotros aquí que necesita hacer una decisión por Cristo Jesús? El Espíritu Santo está entre nosotros hoy, y hoy es el día aceptable de salvación. Alguien que necesite recibir y confesar al Señor Jesucristo como Salvador entre nosotros hoy, que me lo quiera hacer saber levantando la mano. Alguien que necesite a Cristo Jesús. Señor, te pido ahora tu bendición por la iglesia. Gracias por mis hermanos que nos han visitado hoy. Bendícelo, Señor, a ellos, a sus familias. Bendice sus vidas. Llénalo, Señor, de tu presencia. Cuídalo, Señor, ahora a todos nosotros también al salir de aquí. Permite, Señor, que podamos, Señor, concertarnos también en esta semana para el estudio bíblico el martes y también para el compañerismo el sábado. Y de vuelta, Señor, el domingo, si es tu voluntad, estemos todos aquí. Bendícenos, Señor, ahora, y que tengamos un día de reposo, descansado, un día de meditación, un día, Señor, que tú has separado para nosotros hoy, y que sea un día bendito delante de tu presencia, Señor. Intercedemos asimismo por los que están enfermos, Padre Santo, por Lisa, Señor, por Mariela, que está enferma, si algún otro hermano estuviera enfermo, Señor, la presentamos delante de ti, Señor, que no supiéramos ahora. Te presentamos a aquellos, Señor, que están así un poquito achacosos, debido, Señor, a diversas cosas, Señor, te los presentamos ahora. Hermana Edna, Señor, aquellos también que están así ya en la edad, Señor, de la artritis, también te los presentamos ahora, Señor, para que tú obres en ellos. Si alguno estuviera angustiado por su condición de enfermedad, también te pedimos tu confort, Señor, tu gozo, tu paz de tu Santo Espíritu para ellos, Señor. Te pido ahora, Señor, tu bendición. Y hemos hecho todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Salúdense y que vayan bien. Nos vemos este martes, Dios mediante.